Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de este jueves 16 de enero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Una jornada que hemos empezado con temperaturas un poquito más altas que en días anteriores. No es que haya llegado la primavera, que algún entusiasta ya lo decía esta mañana, no. Hoy de hecho llegaremos a los 14 grados, que son como 4 o 5 más que el comienzo de la semana, cuando cayeron las fuertes heladas que, en fin, a alguno le dejaron un poco sobrecogido. Tenemos ahora mismo 2 grados en la sierra, 6 grados en Madrid capital, 4 grados en la zona sur. Hoy llegaremos incluso, como les digo, a los 14 grados. Tengan en cuenta los usuarios de los autobuses interurbanos de Irubús Alsa entre la Sierra de Madrid y Madrid y la Sierra, que sigue la huelga de los conductores como ayer. Servicios mínimos en las horas punta, es decir, al comienzo de la jornada entre el 50 y el 60, las horas valle del 35, téngalo en cuenta para sus desplazamientos, porque ya ayer hubo retrasos. Es Madrid noticia esta mañana por la petición del Partido Socialista que la presidenta regional Díaz Ayuso reciba a los alcaldes de municipios gobernados por socialistas. Hubo una reunión ayer en Alcorcón del secretario general del PSOE, José Manuel Franco, y de la portavoz de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo. Esta es la petición de Franco.
La presidenta de la Comunidad de Madrid deje de hacer oposición al Gobierno de España y resuelva los problemas de los municipios de Madrid, los problemas de los habitantes de los municipios de Madrid.
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el consejero de Vivienda y Administración Local y es alcalde de Alcorcón, David Pérez, respondía a Franco, al socialista Franco, que desde el Gobierno de la Madrid no hay distinción entre unos municipios y otros y que ya se han reunido con todos prácticamente. Daba estos datos David Pérez.
No puede haber acusación más injusta y más falaz, porque en solo 4 meses este gobierno se ha reunido o ha recibido ya a 172 alcaldes. De ellos, muchos socialistas, porque no hacemos distinción de signo político, y a todos ellos se les ha atendido con la máxima corrección y con la máxima atención. Y por eso, ellos mismos, los propios alcaldes socialistas, han reconocido en múltiples ocasiones su satisfacción por el trato recibido.
Enseguida ampliamos esta y otras noticias en la Crónica de Madrid, en una jornada que viene marcada por los choques, los primeros choques del gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez con los poderes del Estado, con el judicial y con el legislativo. Con el judicial, a propósito de unas declaraciones del vicepresidente Iglesias, vicepresidente segundo, en Antena 3, en las que hablaba de humillación de los jueces españoles tras las sentencias de los tribunales europeos, que habían sido humillados por las decisiones que habían tomado los tribunales europeos con respecto al proceso independentista en Cataluña. Ayer el Poder Judicial respondió a Iglesias pidiéndole moderación, prudencia y mesura y recordándole su responsabilidad institucional, que es muy diferente a la que tenía hasta hace unos días, y que no puede cuestionar la independencia, imparcialidad y profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial. Además le recuerdan que en casos como el de Junqueras se ha dejado en manos del Tribunal Supremo por parte de los tribunales europeos la decisión, que ni mucho menos hubo una enmienda, hubo una consulta sobre un momento del proceso, no sobre la causa en general. Y también recuerdan que Europa dio la razón, por ejemplo, al Tribunal Constitucional sobre la suspensión del Pleno de octubre de 2017, cuando el independentismo suprimió la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y que Europa dio razón al Constitucional. ¿Qué ha dicho el Gobierno sobre el ataque de Iglesias a los jueces? Nada, más bien al contrario. Ha señalado al PP como responsable del actual Poder Judicial, que tiene, según el actual Gobierno, mayoría conservadora, y que hay que cambiar. No se puede cambiar sin el apoyo del Partido Popular. Se ha respaldado al vicepresidente segundo en estos primeros pasos, en los que parece que el objetivo del Gobierno es contentar al independentismo para cumplir con lo pactado en la investidura de Sánchez, por ejemplo, con el nombramiento de Dolores Delgado o con cambios en la Guardia Civil. Hoy el diario El Mundo informa que el ministro de Interior prepara una purga en la Guardia Civil, especialmente en Cataluña, para contentar a Esquerra Republicana de Cataluña. El Poder Judicial hoy estudia la idoneidad de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Es más que posible que haya una buena parte del Consejo que deje por escrito que este nombramiento perjudica a la imagen de la independencia de la Fiscalía debido al reciente pasado político de Dolores Delgado, que sigue siendo diputada en el Congreso. Diputada electa por Madrid. Dejó la cartera de Justicia a principios de semana, pero fue elegida diputada, votó sí a la investidura de Sánchez y ahora va camino de la Fiscalía General del Estado. Es noticia en este día que el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, ya admite la posibilidad de que se adelanten las elecciones en Cataluña, debido a que va a ser inhabilitado, ya lo ha sido, por el Tribunal Superior de Justicia, y lo será si no cambian de opinión sus señorías por el Tribunal Supremo, si no cambian la opinión con respecto a la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Cataluña. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad, por ejemplo, ahora mismo, como siempre, hasta ahora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues está complicando el tráfico. Ahora mismo tenemos que destacar un accidente en la M50 en el entorno de Vallecas en sentido A2, sentido norte. Está creando 4 kilómetros de retenciones. Y además, pues a esta hora intensidad con paradas prolongadas en los accesos más madrugadores. La A2 en Torrejón y San Fernando, la A4 en Pinto, A5 en Alcorcón, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Tres Cantos y El Goloso en la ronda de circunvalación M40. Barrio de la Fortuna 5, desde Pozuelo hasta Monte Carmelo en sentido A1 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido a la A2, a la carretera de Barcelona.
No hay novedad que sepamos en la circulación de los trenes de la red de metro y en la red de cercanías Madrid-Renfe. 7:06. Las palabras del vicepresidente de Asuntos Sociales del Gobierno, vicepresidente segundo Pablo Iglesias, en las que asegura que la justicia europea ha humillado a la justicia española en relación con el proceso independentista en Cataluña, ha tenido respuesta en el Consejo General del Poder Judicial. Encontronazo a las horas de comenzar el gobierno, encontronazo en los poderes del Estado. El órgano de gobierno de los jueces ha emitido un comunicado en el que pide mesura a Iglesias y reclama no usar políticamente la justicia. Se trata, como les digo, de un primer encontronazo en público entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Lupe Ortiz.
Enfado grande y unánime como la declaración institucional en la que piden mesura y moderación. Las palabras de Pablo Iglesias han molestado al Consejo General del Poder Judicial, que sale en defensa de los tribunales españoles, que según el vicepresidente del Gobierno han sido humillados en Europa. Respetando la libertad de expresión, pide el Consejo responsabilidad institucional y que no se use políticamente la justicia. Dijo Iglesias que muchos tribunales de Europa han quitado la razón a los jueces españoles y le corrigen. Solo 2, el Tribunal de Luxemburgo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los únicos, por cierto, a los que España está supeditada. No ocurre así con los que tramitan las euroórdenes, entre ellas las de Carles Puigdemont y Toni Comín, asuntos que además no están todavía zanjados. Es tajante el órgano de gobierno de los jueces al señalar que el Poder Judicial persigue el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos de los españoles, fundamento de nuestro Estado social y democrático de derecho.
Lejos de matizar lo dicho por Iglesias, el gobierno asegura que las palabras de Iglesias forman parte de la libertad de expresión y el derecho a la crítica. Iglesias ya es vicepresidente segundo del gobierno, no solamente es el líder de un partido político, con lo cual este primer choque ya veremos si sienta un precedente o no. El martes, por cierto, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se preguntaba qué hubiera ocurrido si cuando gobernaba Rajoy hubiera propuesto al exministro de Justicia, Ruiz Gallardón, para fiscal general del Estado. Nuestros compañeros de Telemadrid le han preguntado a Ruiz Gallardón sobre este caso y esta ha sido su respuesta.
Bueno, que yo lo hubiese aceptado, con lo cual es una pregunta que no tiene más recorrido.
Hoy le van a preguntar al Consejo General del Poder Judicial si es idónea o no para el cargo Dolores Delgado. El informe de idoneidad que realiza no es vinculante y va a haber una parte del Consejo que deje por escrito que es afecta a la imparcialidad de la institución el nombramiento de la diputada y exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general. Los partidos de la oposición están también en contra de la decisión del gobierno de cambiar a partir de ahora el día de celebración del Consejo de Ministros de viernes al martes porque bloquea la sesión de control de los miércoles, informa Noelia Ontoria.
Partido Popular, Vox y Ciudadanos ven en el cambio del día del Consejo de Ministros un intento de silenciar la voz de la oposición en el Congreso y en el Senado. Cayetán Álvarez de Toledo, Iván Espinosa de los Monteros y Edmundo Val reclaman un cambio en la agenda parlamentaria.
Es decir, aquí tiene que haber un gobierno controlado. Este gobierno busca un poder al margen del control judicial y ahora además lo quiere al margen del control legislativo. Eso, insisto, es una gravísima deriva autoritaria.
Un gesto más en la utilización que hace este gobierno de las instituciones en favor del partido del gobierno.
Parece además también una cierta falta de respeto respecto a la oposición.
En Ciudadanos consideran que el Consejo de Ministros de los martes eclipsaría los debates que plantea la oposición por la tarde en el Congreso y dejaría sin efecto alguna de las preguntas de las sesiones de control de los miércoles. El PP, por su parte, pide trasladar ese pleno al miércoles por la tarde y las iniciativas de la oposición al jueves. El PSOE estudiará las propuestas, pero niega que el cambio del día del Consejo de Ministros busque silenciar a la oposición en las cámaras. Rafael Simancas es el secretario general del grupo.
Tampoco tapa, opaca, degrada, como se nos ha dicho en la Junta de Portavoces, la tarea de este Parlamento, ¿no?
Las propuestas se estudiarán en la próxima reunión de la Junta de Portavoces.
Otro encontronazo, esta vez en el Parlamento Europeo, entre el fugado Puigdemont y la jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat. Montserrat ha echado en cara a Puigdemont su fuga de la justicia, Flor Carazo.
Carles Puigdemont ha aceptado por primera vez la pregunta de otro diputado. Ha sido la de la popular Dolors Montserrat, que ha advertido al expresidente catalán que Europa es el antídoto a su nacionalismo destructivo y que la inmunidad no es impunidad. Le ha acusado de huir de la justicia y robar. Puigdemont ha reivindicado su presunción de inocencia.
Usted es un prófugo de la justicia, que atentó contra el Estado de Derecho y robó dinero público. Esta semana ha empezado para usted lo que usted más teme. Se le va a aplicar la ley.
Exactamente, ¿de qué condenas usted se refiere? ¿De qué juicio usted se refiere? ¿De qué delitos usted se refiere que yo he cometido para hacer semejante afirmación en esta Cámara?
Puigdemont ha aprovechado para asegurar que España es el primer país sancionado por no cumplir las leyes europeas.
BBVA prevé que el parón económico toque fondo en 2020, con un crecimiento del 1,6%, tres décimas menos respecto al cierre esperado en el 19, y que en 2021 vuelva a crecer un poquito más, al 1,9%, con el impulso de la eurozona y la mejora internacional. Elena Arribas.
La mejoría en la eurozona se transmite a nuestro país. Se ha recuperado el consumo y la desaceleración podría haber tocado fondo. Lo dice, con los datos en la mano, el responsable de análisis económico del BBVA, Rafael Domenech.
Nuestras previsiones para 2020 apuntan que la economía española crecerá un 1,6% y que para 2021 se producirá una aceleración de la actividad económica, lo que le dará tres décimas más, hasta un crecimiento del 1,9%.
En ese escenario se podrían crear 600.000 puestos de trabajo entre este año y el que viene, dependiendo, claro, de la situación externa y de las medidas que tome el gobierno. Y advierten, ya se han perdido muchos puestos de trabajo por subir el salario mínimo.
De unos 45.000 cotizantes que se habrían dejado de crear en términos de empleo neto a lo largo de este año. El empleo ha crecido, pero podríamos haber crecido algo más con un aumento menor del salario mínimo, ¿no?
Piden que si hay más subidas, que sean graduales.
Más noticias en esta mañana. El incendio de la petroquímica de Tarragona, que empezaba el martes a raíz de una explosión, ya está apagado. El balance de fallecidos es 3, después de que ayer se encontrara el cadáver de un trabajador que estaba desaparecido y de un herido que permanecía en estado crítico y que finalmente ha fallecido. Informa desde Onda Madrid, en Barcelona, Josep Muragas.
Cruce de acusaciones entre Generalitat y la empresa Ecoxe, donde hubo la explosión. Protección Civil admite que la empresa no siguió el protocolo de información y por ello no alertaron a la población, que es lo que dice que se tiene que hacer desde el protocolo. La empresa, por su lado, defiende que las cosas se hicieron bien. En todo caso, los vecinos denuncian que se estuvieron prácticamente una hora sin instrucciones claras. El conseller Miquel Buch ha dicho que ha tomado nota y pedirá al gobierno agilizar los avisos por móvil.
Pedir al Estado que agilice el sistema de aviso por móviles a la ciudadanía delante de un episodio, de una emergencia. Es un sistema que ya funciona en otros estados, pues cuanta más información mejor.
Explicación que no convenció a la población, que ayer a las 7 de la tarde se concentró ante el Ayuntamiento de Tarragona en memoria de los 3 fallecidos y denunciando los peligros de la industria petroquímica presente en la provincia de Tarragona. Además, CGT y Comisiones Obreras también han denunciado la situación en la que se encuentran los trabajadores de este sector.
El juicio contra 133 controladores aéreos acusados de abandono de función pública durante la huelga de diciembre de 2010 se ha iniciado ya con las cuestiones previas, como nos cuenta Eva Prats.
En la primera sesión del juicio, algunas defensas intentaron que este se suspendiera porque reclamaban escuchar todas las grabaciones que hizo en aire en relación al caos aeroportuario los días 3 y 4 de diciembre de 2010. La magistrada Margarita Valcarce rechazaba esta petición, recordando que habían tenido 10 años para pedir una prueba de gran complejidad técnica y cuyo contenido más relevante ya fue aportado a la causa. Así pues, el juicio ha comenzado con las cuestiones preliminares, un juicio que, según el portavoz de Euskal, Daniel Zamit, no tendría que celebrarse.
Nosotros vinimos denunciando todo el año 2010 carencia de personal y efectivamente en noviembre se dieron cuenta de que no llegábamos a final de año. La única solución que encontraron fue montar un follón de tal calibre que justificara una militarización para no trabajar con arreglo al Estatuto de los Trabajadores sino bajo código de disciplina militar. Bueno, es una solución que tomó ese gobierno, de la que tendrán que responder ellos, y nosotros, sin embargo, hemos quedado como los culpables.
De los 133 acusados, 119 han llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que pagarán en los casos más graves 30.000 euros de multa y estarán 5 meses inhabilitados, mientras que el resto pagarán 15.000 euros. Será a partir del 29 de enero cuando empiecen a declarar los 14 controladores que no han admitido haber abandonado sus funciones. Por cierto, que algunos de ellos han denunciado presiones por no haber llegado a un acuerdo.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos de nuevo a Madrid con la última hora, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues la última hora, un día más, Juan Pablo, pasa por la movilidad y también por un estreno. La Comunidad de Madrid va a presentar hoy la puesta en marcha del primer aparcamiento disuasorio de la red Apárcate. Lo va a hacer en Colmenar Viejo. Está situado ese aparcamiento en la estación de cercanías de la localidad y es gratuito. De esa forma arranca la iniciativa presentada hace 2 años, que contempla llevar a cabo un total de 75 aparcamientos disuasorios y la construcción de otros 16 en toda la región. Lo que se pretende es que los usuarios lleguen con sus coches a los aparcamientos, los dejen estacionados y continúen viaje a Madrid en transporte público. El gobierno regional ha anunciado que tras el de Colmenar Viejo se abrirá otro en la estación de cercanías del Casar, en Getafe. Todo ello como parte de una política de movilidad que pretende que ningún madrileño esté lejos de ningún sitio en la Comunidad de Madrid. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Será pues el primero que inauguraremos del proyecto del programa Apárcate, y ese va a ser nuestro compromiso en los 4 años. Ojalá que cuando acabemos pues dejemos una Comunidad de Madrid más vertebrada, más ágil desde el punto de vista de transporte, donde cualquier vecino de la comunidad, independientemente de dónde viva, se pueda mover con libertad y tarde el menor tiempo posible.
Y de aparcar de forma gratuita a ser multado por entrar en Madrid Central, o no, porque los datos que hemos conocido parecen confirmar que el anterior gobierno municipal retrasó todo lo que pudo la imposición de sanciones. Las cifras recogen que durante marzo de 2019 se multó a 4.161 conductores, a pesar de que fue el mes en el que hubo más accesos a la zona de bajas emisiones. En concreto, 142.582. Son varios los motivos que explican la baja relación entre multas y accesos, y es que el Ayuntamiento de Manuela Carmena no aplicó su propia normativa al sancionar únicamente a los vehículos que carecían de etiqueta medioambiental. También influyó que las sanciones solo estuvieron vigentes entre el 16 y el 31 de marzo. En abril y en mayo, los expedientes sancionadores superaron los 7.000 y los 13.000 respectivamente, con unas 110.000 entradas cada mes. También debe tener en cuenta este jueves que los trabajadores de los autobuses de Irubus Alsa llevan a cabo su segunda jornada consecutiva de huelga con una duración de 24 horas, como ayer. Los servicios mínimos son de entre el 50 y el 60% en hora punta y del 35% en hora valle. Unos mínimos que, según los trabajadores, se cumplen a rajatabla y responsabilizan a la empresa de los retrasos. Julio Muñoz es vocal del comité de empresa.
Hay servicios mínimos con 9 horas de volante. O sea, servicios que tienen compañeros de 9 horas de volante. El turno se va a los 14 horas, pero 9 horas de volante. Ese es el problema. En la huelga del 2017 había 62 compañeros trabajando cada día de huelga. Y en esta hay 47.
El Partido Popular de San Sebastián de los Reyes va a pedir hoy al gobierno municipal que exija a la comunidad la creación de un paso elevado en la M100 para evitar así las situaciones de grave riesgo, grave peligro para los peatones que se registran, dicen, cada día y que hace 2 semanas provocaron que una vecina perdiese la vida. Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes va a celebrar esta mañana su primer pleno municipal del año y en él el Partido Popular solicitará al gobierno, conformado por PSOE y Ciudadanos, que inste a la Consejería de Transportes a crear un paso elevado en la M100 para reforzar la seguridad de los viandantes que tienen que cruzar esa vía. Y es que, según denuncian los populares, cada día se viven situaciones de grave peligro cuando los vecinos tienen que cruzar de un lado a otro pese a que existen pasos de cebra con semáforos. Sin embargo, el grandísimo flujo de vehículos y la baja visibilidad provocan accidentes demasiado a menudo, según según el Partido Popular. De hecho, como ejemplo, ponen que hace 2 semanas una mujer falleció tras ser atropellada. Por ello, quieren que se exija a la Comunidad de Madrid que construya un paso de peatón elevado para frenar esa siniestralidad. Lucía Fernández es la portavoz del PP en Sanse.
Una vecina de San Sebastián de los Reyes falleció, cruzaba perfectamente, cruzaba por el paso de peatones, que está semaforizado, pero al salir de la rotonda hubo un fatal desenlace.
Desde el Partido Popular insisten que son demasiados frecuentes estos accidentes y piden que el paso elevado se construya a la mayor brevedad posible.
Mientras tanto, Parla ya estudia medidas para sustituir la tarjeta municipal de transportes de uso urbano que dejó de funcionar el día 1 de enero y que beneficiaba a unos 8.000 vecinos, entre mayores y personas con algún tipo de discapacidad. Y en la crónica política, con el encuentro que han llevado a cabo los alcaldes socialistas del sur de Madrid con el secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco, y el portavoz de la Asamblea, Ángel Gabilondo, se ha llegado a una conclusión, y es que la Comunidad de Madrid, dicen estos alcaldes y dirigentes socialistas, les discrimina. Quieren que acceda el gobierno a reunirse con ellos para abordar los problemas de la zona y acordar soluciones a esos problemas urgentes, entre los que José Manuel Franco cita los de movilidad y residuos.
Que la presidenta de la Comunidad de Madrid deje de hacer oposición al gobierno de España y resuelva los problemas de los municipios de Madrid, los problemas de los habitantes de los municipios de Madrid.
El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, se ha encargado ya de responder a esas acusaciones socialistas sobre la falta de atención del gobierno a sus alcaldes. Pérez argumenta que los datos desmienten lo que ha afirmado José Manuel Franco.
No puede haber acusación más injusta y más falaz, porque en solo 4 meses este gobierno se ha reunido o ha recibido ya a 172 alcaldes. De ellos, muchos socialistas, porque no hacemos distinción de signo político, y a todos ellos se les ha atendido con la máxima corrección y con la máxima atención. Y por eso, ellos mismos, los propios alcaldes socialistas, han reconocido en múltiples ocasiones su satisfacción por el trato recibido.
Sea como sea, en esa cita de los alcaldes socialistas sobrevolaba otro asunto, el de posibles nuevos fichajes para que asuman cargos en la Administración Central. José Frutos.
El secretario general socialista confirmaba que esperarán a que acaben los nombramientos en los segundos niveles del Gobierno Central para remodelar la dirección del Grupo de la Asamblea tras ser nombrado ministro José Manuel Uribes. Implícito reconocimiento a que esperan más salidas. En cuanto Ángel Gabilondo respondía así a la pregunta sobre si seguirá en su actual cargo en la Asamblea.
Por supuesto, Ángel Gabilondo antepone siempre los intereses generales a los particulares, siempre.
No obstante, asegura que Gabilondo sería un buen defensor del pueblo, ministro y hasta secretario general de la ONU.
Y el vicepresidente Ignacio Aguado se ha referido al recurso presentado por la Comunidad de Madrid a la anulación de la venta de 3.000 pisos del antiguo IBIMA en 2013 a un fondo de inversión dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ratificada posteriormente por el Supremo el pasado mes de diciembre. Begoña Alarcón.
La abogacía de la Comunidad de Madrid entiende que el Tribunal Supremo debería haberse pronunciado sobre los efectos de la sentencia que anuló la venta de las viviendas al fondo buitre, y es un error, creen, con trascendencia constitucional, porque infringe el artículo 24 de la Carta Magna. El Gobierno regional apela a la defensa del interés general, pero también pide disculpas a las familias que se hayan podido ver afectadas por la decisión política tomada en 2013. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Esta sentencia afecta a miles de personas, no solamente a un fondo de inversión, hay personas, en concreto 1.000 familias, que han vendido ya esas viviendas, que han ejercido su derecho a compra y que habrá que también preocuparse por ellas. Yo le pido, bueno, pues en nombre de todo el gobierno, disculpas a las familias que se hayan podido ver afectadas y también le traslado nuestro compromiso de que vamos a intentar resolverlo de la mejor manera posible.
Unos 1.200 inquilinos compraron en su día la vivienda al conglomerado Goldman Sachs. La comunidad no descarta llegar al Tribunal Constitucional.
Y de la crónica de sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Coslada a 2 jóvenes tras una persecución desde el distrito de Salamanca, donde los sospechosos acababan de robar un coche. Su propietaria fue indicando a los agentes la ubicación del vehículo a través del GPS, mientras que los ladrones circulaban percatarse de ello. Portavoz de Jefatura Superior de Policía.
Una mujer alertó a la Policía Nacional de que su servicio de GPS le informaba de que su vehículo, el cual había dejado perfectamente estacionado, se encontraba en movimiento, iniciándose en ese momento un dispositivo de seguimiento en tiempo real por parte de la Policía Nacional. Instantes después, los agentes lograron localizar el turismo y sus ocupantes, al percatarse de la presencia policial, intentaron atropellar a un agente para posteriormente huir a gran velocidad, poniendo en peligro al resto de usuarios de la vía.
Bueno, y el GPS les indicó que la siguiente parada era la comisaría.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC, Chamartín inicia su viaje al futuro. Adif sacará a finales de este mes la licitación del proyecto de diseño de la terminal, primer paso para su reforma integral. Marzo fue el mes de Madrid Central con más viajes y menos multas. El centro de 24 horas para víctimas de violencia sexual atiende a 97 en un mes. El Mundo, los 40 años de éxito de IFEMA, el alcalde y 4 exregidores de la capital homenajean a la Feria de Madrid. El gobierno defiende su reunión secreta. Argumenta que no se publicitó porque era un encuentro informal sin ninguna deliberación. Diagnosticar un infarto con un reloj es posible. El País, la inspección ve fraude con el personal discapacitado del Palacio Real. La capital estrena un centro pionero para víctimas de violencia sexual. El espacio impulsado por Carmena lleva un mes funcionando. No es justo, nos han echado a los leones. Afectados por la venta de vivienda pública critican que la comunidad recurra a la nulidad de la operación. La Razón, la trampa de Madrid Central, multó menos con más desplazamientos. Los últimos datos confirman que el Ayuntamiento de Carmena retrasó todo lo que pudo las sanciones hasta las elecciones del 26M. La mejor profe de infantil de España da clases en Arroyo Molinos. Movilidad vigila los patinetes para evitar el uso incívico y su estacionamiento. En los digitales, 20 minutos, se derrumba parte del techo del Hospital Ramón y Cajal días después de que pasara lo mismo en el Gregorio Marañón. Y en Madrid Diario, 40 años de IFEMA, una mirada al pasado para avanzar hacia el futuro.
Agenda de la Cultura con María José Francisco.
Teatro musical con El Pequeño Dalí y El Camino hacia los Sueños. Un viaje al imaginario de Salvador Dalí, al surrealismo a través del juego. Música, humor y deliciosos personajes en su estreno el domingo en el Teatro Cofidis Alcázar. Gisela Juanet, de la compañía View el Teatre.
Un elefante con enorme, con patas de cigüeña, es un zancudo que cuando aparece en el escenario siempre se escucha uno entre el público, o un señor que siempre va montado encima de un elefante, o unas nubes gigantes que también aparecen, unos vigilantes que son los guardianes de una torre que está llena de huevos, ¿no? Esa obsesión que tenía por los huevos, por el pan, por los relojes, el tiempo.
El Teatro Fígaro también se convierte en una sala de escape room.
Sed bienvenidos a mi casa. Tenéis una hora para salir. O si no.
Con una comedia basada en este juego, sorpresas, giros inesperados y suspense a raíz de la aparición del cadáver de un hombre descuartizado. Terror experiencial e inmersivo en el estreno de Malasaña 32 en el Palacio de la Prensa, donde llega acompañada de teatro efímero y mentalismo en las sesiones del viernes a las 10 de la noche, sábado y domingo a las 8 y 8 y media.
La energía paranormal del Palacio de la Prensa, el emblemático edificio madrileño de la Gran Vía, lo convierte en el mejor escenario para disfrutar de los acontecimientos narrados en Malasaña 32.
Nada me parecerá igual.
Concierto de Amaya en el Teatro Circo Price con un nuevo disco de composiciones sencillas, desenfadadas y pegadizas.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en primera con el derbi en Butarque, Leganés-Getafe. Y en segunda, desde el Fernando Torres, Fuenlabrada-Málaga.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues Juan Pablo, seguimos muy pendientes de una colisión en la ronda de circunvalación M50, a su paso por Vallecas en sentido A2, que está creando hasta 7 kilómetros de retenciones con paradas prolongadas. Además, intensidad de hora punta, especialmente complicadas las entradas por la zona norte. Vamos a destacar la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón y San Fernando, A4 Pinto, A5 Campamento, la A6 de Las Rozas hasta el Plantío y en la M607 en El Goloso y en Tres Cantos. En la ronda de circunvalación M40, destacamos Pozuelo sentido A6, desde Valdemarina hasta Monte Carmelo en sentido A1, Barrio de la Fortuna A5, Villaverde A4 y desde el entorno de Mercamadrid y Vallecas hasta los recintos feriales en sentido norte, en sentido A1. Por último, en la M50, además de esa colisión en Vallecas, destacamos desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido A6, muy complicada hasta ahora.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Destacamos un accidente, una colisión en el nudo norte. En sentido nudo de Manoteras, estrecha la calzada y por lo tanto afecta más a todas aquellas personas que vienen desde que se incorporan al nudo norte, desde la Avenida de la Ilustración y desde la Autovía de Colmenar, como decimos, por accidente, colisión en el nudo norte, sentido nudo de Manoteras. Es lo más destacable hasta ahora porque en el resto de las zonas de accesos céntricos y M30 el tráfico es de hora punta con lentitud en distintos tramos de la autovía en lo que respecta a la M30 y poco a poco se incrementa en la mayor parte de entradas a la ciudad.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este jueves 16 de enero. Hoy los vocales del Poder Judicial deben dar su opinión sobre la idoneidad, decía el presidente del Gobierno, que tiene un currículum impecable, de la exministra de Justicia y diputada por Madrid, Dolores Delgado, que va a ser la próxima fiscal general del Estado. Van a analizar si cumple los requisitos para ser fiscal general del Estado y evacuarán el informe correspondiente, que no es vinculante, aunque será positivo con matices. Quedará por escrito que una buena parte de los miembros del Poder Judicial creen que este nombramiento perjudica la imagen de independencia de la Fiscalía. Desde el Partido Popular, la portavoz en el Congreso, Álvaro de Toledo, denuncia la pulsión autoritaria de Sánchez, no solo con esta decisión, sino también, por ejemplo, con el traslado de los consejos de ministros a los martes, impidiendo el control parlamentario de los miércoles, que perdería toda actualidad y todo vigor a la hora de controlar la acción del gobierno y de las decisiones que vaya tomando el gobierno en sus reuniones semanales. El choque de la jornada viene protagonizado por Pablo Iglesias, vicepresidente de Asuntos Sociales, con el Poder Judicial. Iglesias dice que los tribunales europeos han humillado a los españoles. Ha provocado una respuesta del Poder Judicial con un comunicado en el que le piden al vicepresidente segundo moderación, prudencia y mesura y responsabilidad institucional. Le vienen a decir que ya no es un activista en la calle o un portavoz de un grupo parlamentario, sino que es el vicepresidente del gobierno. Recuerda también el Poder Judicial que los tribunales europeos, en el caso por ejemplo de Junqueras, dejaron en manos del Supremo la decisión final sobre si podía o no acceder a su acta de eurodiputado. El Supremo ha dicho que no, y recuerda que los tribunales europeos también dieron la razón al Constitucional en la suspensión del pleno de octubre de 2017 cuando los independentistas suprimieron la Constitución y la autonomía. El resto de cuestiones de la actualidad, de la que va a ocurrir en este jueves, Las cuenta ya Fátima Sotorrío.
Pero lo primero que queremos saber, queremos pedirle a nuestros oyentes, es su opinión a esta pregunta. ¿Qué le parecen las críticas del vicepresidente Pablo Iglesias a los jueces? La respuesta, bien, mal. Pueden hacerlo, pueden pronunciarse en nuestra web ondamadrid.es. Hoy el CIS va a publicar a mediodía su barómetro postelectoral, una vez que han pasado 2 meses de las elecciones y unos días de la investidura de Pedro Sánchez y la formación del nuevo gobierno. También vamos a estar muy pendientes del aeropuerto de Alicante. El ATE sigue cerrado hasta mediodía a causa de un incendio en una tela asfáltica. Es complicada las labores de extinción, por eso han tenido que ser cancelados 35 vuelos. El rey va a recibir hoy las credenciales aquí en Madrid de los nuevos embajadores de Grecia, Bosnia y Herzegovina, Andorra, Mauritania y Japón. También aquí en Madrid la presidenta Isabel Díaz Ayuso va a protagonizar esta mañana un desayuno informativo al que va a asistir el alcalde José Luis Martínez Almeida y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. En este desayuno va a ser presentada por el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, que justo después tendrá que salir hasta Colmenar Viejo, porque allí van a poner en marcha el primer aparcamiento disuasorio de la red Aparca Más T, situado en las inmediaciones de Renfe Cercanías, de la C4. En Pozuelo, la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, va a presentar un calendario solidario contra el abandono y la adopción y por la adopción de mascotas. Esta noche, hay que recordarse, celebrar los premios Feroz de Cine y Televisión en Alcobendas. Onda Madrid es emisora oficial, pueden seguir la gala en directo porque vamos a estar allí para contarlo. Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar y Vida Perfecta de Leticia Dolera son los favoritos para esta gala, que es la antesala de los premios Goya. Y en deporte, hoy tenemos mucho de lo que llaman polideportivo, que son partidos que no son de fútbol. Tenemos Euroliga de baloncesto a partir de las 8 de la tarde, Kimki Real Madrid. En balonmano europeo, España, República Checa a las 4. Y en el europeo de waterpolo masculino, Hungría, España, a partir de las 7 de la tarde.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 27 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Pocos cambios este jueves. Vamos a tener una jornada con nubosidad variable a lo largo del día, sin precipitaciones y con unas temperaturas que han sido, de nuevo, bastante suaves para las que teníamos en anteriores madrugadas. Ya subieron la pasada noche y esta han vuelto a ascender, así que simplemente hemos tenido heladas débiles puntuales en los valles de la sierra. Pero hoy las máximas suben, vamos a tener valores superiores a los de ayer, que nos quedamos en general ligeramente por debajo de los 10 grados. Hoy los superaremos de sobra en prácticamente todo el territorio. Y a la espera de la llegada de un frente que nos visitará durante las últimas horas de hoy, pero sobre todo la próxima madrugada, nos dejará precipitaciones y a partir de mañana el termómetro desciende. El fin de semana, ya lo adelantamos, va a ser bastante más frío.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Aunque Jordi Sevilla niega que le dijera a Zapatero que los fundamentos de la economía que el presidente desconocía se los explicaría en 2 semanas, la anécdota o sucedido nos sirve para sugerir que quizá eso 2 semanas sean las necesarias para que alguien con poder dentro del gobierno, bien podría ser la señora Calvo, le explique a Pablo Iglesias que forma parte del Ejecutivo, que no es un ministro cualquiera, que es vicepresidente segundo del gobierno y que cada vez que decida hacer uso de la palabra corre el riesgo de que suba el pan y bajen las encuestas. Iglesias ha dicho que los jueces españoles han sido humillados por la justicia europea y así se pone en la misma línea en la que están los separatistas catalanes cuando critican la acción de la justicia. Prudencia, mesura y responsabilidad le piden a Iglesias desde el Poder Judicial, y eso mismo hay que exigir a quien aún no ha entendido que ni es el líder de un partido y que no está en la oposición. Tener la frescura y libertad de expresión de un diputado siendo vicepresidente es imposible. Que alguien se lo explique urgentemente a Iglesias, sobre todo, porque lo que Iglesias afirmó en Antena 3 simplemente no es verdad. Pronto, demasiado pronto, le han quitado la razón a Pedro Sánchez. Este ya empieza a ser un gobierno con muchas voces y más de una palabra.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea dio ayer el visto bueno a la creación de un salario mínimo europeo. Esta es una de las medidas estrellas del nuevo Colegio de Comisarios, incluida en una ambiciosa agenda social que la nueva presidenta Ursula von der Leyen está dispuesta a desarrollar en los próximos años. La medida aspira a crear una remuneración mínima equivalente al 60% del salario medio nacional. El objetivo, potenciar la convergencia económica entre los socios de la Unión Europea, que no haya grandes diferencias entre Estados en un mercado laboral sin fronteras y rescatar también a una parte de los 110 millones de europeos en riesgo de pobreza. En esa agenda se incluye también la creación de un seguro europeo de desempleo. Los salarios mínimos varían según los países. Por ejemplo, el salario mínimo no llega a los 5.000 euros anuales en países como Polonia o Hungría. Baja hasta los 3.000 en Bulgaria o Rumanía. España, con unos 12.000 euros al año, unos 900 mensuales, se sitúa en la mitad del índice, lejos de los 2.500 euros mensuales de salario mínimo que se cobra, por ejemplo, en Dinamarca.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días. La Cámara de Representantes dio luz verde al Senado para que dé inicio el juicio político al presidente Donald Trump. Entregó a la Cámara Alta la documentación sobre los cargos que presentan contra el mandatario y designó a 7 congresistas demócratas que ejercerán el papel de fiscales. La Casa Blanca reiteró que considera el proceso de la Cámara Baja una farsa y señaló que Trump espera encontrar justicia en el juicio en el Senado. El presidente de esa Cámara, el republicano Mitch McConnell, señaló que lo más probable es que el juicio comience el próximo martes. Un alto funcionario de la administración dijo que no espera que este proceso dure más de 2 semanas, ya que no cree que habrá presencia de testigos como piden los demócratas. Y en la Casa Blanca, el presidente Trump firmó con el viceprimer ministro chino la primera fase de un acuerdo comercial que calma las aguas en la guerra arancelaria que ambas naciones han mantenido durante más de 2 años y que han hecho tambalear las bolsas de todo el mundo en más de una ocasión. La administración espera cerrar el acuerdo en una segunda fase que no tiene fecha todavía. De momento, China se ha comprometido a nuevas transacciones por valor de 200.000 millones de dólares. Washington, por su parte, ha cancelado la imposición de nuevos aranceles, pero no ha retirado los que se encuentran vigentes. Trump dice que los necesita para presionar a Pekín en la negociación de la segunda fase del acuerdo. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Loli Jurado. Las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias sobre la justicia española y la respuesta del Consejo General de Poder Judicial está en las portadas de los periódicos, Loli.
ABC titula: Sánchez impone su mordaza. El CGPJ se planta ante el hostigamiento del Ejecutivo y apela a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la justicia y el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y los magistrados. En El Mundo, vocales del Consejo General del Poder Judicial propondrán una resolución contra Delgado. Un sector elabora un borrador para dejar constancia de que su nombramiento daña la imagen de la Fiscalía. El Consejo se revuelve contra el ataque de Pablo Iglesias y el Gobierno lo defiende.
¿Cómo tratan el asunto El País y La Razón?
El País destaca que el Poder Judicial pide a Iglesias responsabilidad institucional. El Gobierno respalda al líder de Podemos y solicita a la oposición que facilite la renovación del Consejo. En La Razón, vocales del Consejo General del Poder Judicial rechazarán a Delgado como fiscal general. Mantendrán que no garantiza la imparcialidad en el pleno en el que hoy se vota su idoneidad. El Poder Judicial la arremete contra Iglesias por su ataque a la justicia.
Otros asuntos en las portadas hoy.
ABC Europa exigirá a Sánchez sus cuentas para negociar el déficit. Calviño explicará al Eurogrupo sus prioridades. La subida del salario mínimo en 2019 impidió crear 45.000 empleos, según BBVA. Nueva maniobra de Putin para perpetuarse. Hace dimitir al gobierno y se prepara para seguir en el poder en 2024. El Mundo: Marlaska ofrece a Esquerra la purga de la Guardia Civil en Cataluña. Quiere apartar a los mandos que han tenido un protagonismo importante adelante contra el Prusés. Putin cambia la ley y despeja el camino para eternizarse como zar ruso. La CNMV exigirá un 40% de mujeres en los consejos de las empresas cotizadas. La presencia femenina supera ya el 20% y este año se espera alcanzar el objetivo del 30%. El país, Torra anuncia el adelanto electoral si se consuma su inhabilitación. Putin impone una reforma política que le permite extender su poder. La planta de Tarragona no avisó de la explosión a las autoridades. En La Razón, Moncloa amordaza a la oposición en el Congreso al cambiar el Consejo a los martes. Torra amenaza con elecciones a Esquerra si el Parlament le inhabilita. El chavismo impide a tiros que la oposición entre al Parlamento.
¿Qué están contando ahora mismo los periódicos digitales?
El Confidencial, guerra total con el Gobierno. Parte del Consejo General del Poder Judicial votará no a Delgado como fiscal general. El Independiente, los fiscales no dejarán margen a Delgado para contentar al independentismo. El Español, fuertes reparos en el Consejo sobre la idoneidad de Dolores Delgado como fiscal general. OK Diario, Colau contra los cruceros. Quiere limitar las terminales de atraque y evitar las escalas. 20 minutos, el Consejo General del Poder Judicial reprende de Iglesias y le exige responsabilidad institucional tras sus críticas a jueces. El diario.es, el Poder Judicial reclama a Iglesias que evite la utilización política de la justicia tras sus palabras sobre el Prusés. Voz Populi, el Poder Judicial abronca a Iglesias por dudar de la imparcialidad del Supremo. Moncloa.com, Aguado le pasa el marrón del caso Olsen a Díaz Ayuso. Y en lainformación.com, la mano derecha de Calviño para el área digital vendió su empresa Telefónica por 10 millones.
¿Y qué podemos destacar en los editoriales?
ABC titula sin control del legislativo. La decisión de Pedro Sánchez de modificar la celebración de los consejos de ministros cada viernes para convocarlos ahora los martes no es inocua, ni inocente, ni retórica. Muy al contrario, la medida es sibilina y tiene truco porque el Partido Socialista alimenta el filibusterismo parlamentario para socavar la labor de la oposición, cambiando a capricho las reglas del juego y limitando su margen de actuación. Mismo asunto para el editorial del Mundo que titula Moncloa contra el Parlamento. Al llevar el Consejo de Ministros a los martes, Moncloa pretende no solo marcar la agenda de cada semana, sino también dejar en desventaja cronológica a la oposición, que tendría que registrar sus preguntas para la sesión de control al Gobierno antes de conocer las últimas medidas adoptadas. Un truco tan chusco como eficaz para amordazar a la oposición. La Razón también opina al respecto. Una mordaza al Parlamento, estamos, dice, ante una nueva decisión del presidente Sánchez que tiene visos de autoritarismo y que, como el nombramiento de Delgado, puede interpretarse legítimamente como menosprecio a los otros poderes del Estado. El País titula su editorial de hoy, Diálogo Social. La subida de las pensiones es la decisión correcta, pero no deja de ser un primer paso o una señal. Lo más importante ahora es poner en marcha el diálogo social como marco para resolver los problemas que aquejan al mercado laboral y a las prestaciones públicas, porque empleo y pensiones son parte del mismo problema.
Frases destacadas en los artículos de opinión.
Luis Ventoso escribe hoy en ABC El Redondismo, donde analiza la figura de Iván Redondo, el jefe de gabinete de Sánchez. No es cierto, dice, que haya cuatro vicepresidentes en el gobierno más inflado de nuestra democracia. En realidad hay uno y además no se sienta en el Consejo de Ministros. Sánchez ha entregado a su Rasputín personal la comunicación del Ejecutivo y el control de la Oficina Económica, la Seguridad Nacional e incluso de una nueva Oficina Nacional de Estrategia del País a largo plazo. Mucho poder para un consultor de alquiler sin ideología propia. En política siempre ha habido susurradores calentando la oreja al líder, pero ahora el fenómeno se ha agudizado. En La Razón, Fernando Rayón escribe no dio ni una, refiriéndose a las varias faltas de aciertos de Félix Tezanos al frente del CIS. En la empresa privada, dice, le hubieran dado puerta, pero aquí no solo le mantienen los casi 100.000 euros anuales, sino que además le defienden. Podemos e Izquierda Unida, que no dudaron entonces en pedir su destitución, ahora le alaban. Claro que después de ver a Pablo Iglesias defender a Dolores Delgado, ya no me extraña nada. Javier Redondo en El Mundo titula Aló Sánchez. Sánchez ha decidido trasladar a los martes el Consejo de Ministros para desplazar el centro de la vida política del Parlamento al Ejecutivo. En pos de un régimen presidencial, la semana pivotará sobre el Consejo y no sobre la sesión de control, que ahora resultará desfasada, quedará opaca y neutralizada por la puesta en escena del aparato de propaganda gubernamental. Y Victoria Prego en El Independiente escribe hoy, la primera batalla de Sánchez se va a librar sobre la justicia. Que no nos quepa ninguna duda. A estas alturas, Pablo Iglesias es ya muy consciente de que es vicepresidente y que cuando habla o emite una opinión está hablando en nombre del Gobierno de España. Digo esto a propósito de sus declaraciones, según las cuales la judicialización del conflicto catalán está dañando muy seriamente la imagen de la justicia española. Pero es que, no contento con esta apreciación, remató la jugada con un veredicto tremendo. Esto es una humillación.
Vistazo a las portadas.
ABC lleva su portada de hoy, uno de sus montajes, uno de los leones que custodian la puerta del Congreso de los Diputados, con esparadrapo en la boca, apoya el titular. Sánchez impone su mordaza. El Mundo opta por la información internacional para ilustrar su portada. Foto de dos miembros de los colectivos chavistas atacando a un hombre ayer en Caracas. El pie de foto dice: a tiros con los diputados de Guaidó. Misma foto, aunque en un plano más amplio, en la portada de La Razón. Un grupo de hombres armados, uno de ellos apuntando con un arma, se enfrenta en las inmediaciones del Parlamento en Caracas. El País también opta por la información internacional para su foto de portada, aunque en esta ocasión se marcha hasta Rusia para ofrecernos una imagen de Vladimir Putin y Medvedev, su dimitido primer ministro ayer en el Kremlin.
¿Te queda la prensa económica?
5 días. Calviño, 2 puntos. Los cambios de la reforma laboral acabarán con los abusos y los bajos salarios. El Economista, Estados Unidos grabará a China con aranceles por 360.000 millones pese al pacto. Diario Abierto, la vicepresidenta económica asegura que en 2020 se crearán 300.000 empleos. Expansión, el gigante Opetrust desembarca en las renovables españolas y en Capital Madrid, la banca española es el farolillo rojo por capital en la zona euro.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana en conexión con Barcelona Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Fallo en el plan de seguridad de la petroquímica de Tarragona.
Sí, el accidente de esta planta sigue siendo la noticia más destacada en las portadas de la prensa. La Vanguardia dice que la explosión pone en evidencia el plan de seguridad, el periódico denuncia fallos de coordinación en el accidente químico y el ARA desvela que la empresa no dio aviso a emergencias. Ayer falleció el herido que continuaba en estado crítico y ya son 3 las víctimas mortales provocadas por el accidente.
¿Barcelona en estado de emergencia climática?
Lo declaró oficialmente el ayuntamiento y aprobó 100 medidas para revertir la situación, entre ellas, por ejemplo, zona de ultra bajas emisiones, pero también servir menos carne roja en los colegios. Sincrónica Global denuncia que la alcaldesa, que exige menos aviones, ha volado nada más y nada menos que 100.000 kilómetros en 19 meses, o sea, 2 vueltas al mundo. Por su parte, el puerto de Barcelona acusa a Colau de manipular al alza los datos de emisiones contaminantes que afirma que generan.
Torra abre la puerta a las elecciones anticipadas por fin.
Por fin, a ver, siempre que se ha inhabilitado en firme, y eso seguramente puede suceder, y que el Parlamento no lo ratifique como presidente de la Generalitat, y por eso Lara interpreta que lo que hace Torra es poner presión a sus socios de Esquerra, a ver si lo dejan caer.
¿Acuerdo independentista?
Para llevar la exigencia de ejercer la autodeterminación, lo que llaman el fin de la represión y la petición de amnistía, la mesa de diálogo entre gobiernos. Pero en poco más se pusieron de acuerdo, Juan Pablo. La reunión convocada ayer puso de relieve las diferencias estratégicas y, según titula el MON, acrecentó los recelos, las desconfianzas entre los partidos.
Suplicatorio en marcha.
El Nacional cuenta que el Parlamento Europeo ya ha comunicado a Carles Puigdemont y Toni Comín que se ha puesto en marcha el proceso para decidir si se acepta la petición de suplicatorio remitida por el Tribunal Supremo de España para que se levante su inmunidad. Los medios también reproducen los enfrentamientos que se dio ayer en la Eurocámara entre el Puigdemont y los Montserrat y el de Comín con Esteban González Pons.
Primeros permisos penitenciarios.
Sí, para salir de la cárcel, de Sánchez y Cuixart, la Generalitat se los concedió ayer. Pero eso sí, el entorno de ambos intenta que no se sepa cuándo los van a disfrutar. Pero esto será de forma inminente y eso ya te lo puedo comentar.
Aquí lo dejamos y ya lo contaremos. Rafa Ribot, desde Barcelona, que tengas un buen día, que te vaya bien.
Adiós.
Adiós, adiós. Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos en marcha la penúltima jornada del Dakar. Es la 10ª, donde Carlos Sainz defiende su liderato después de que el madrileño diera casi un golpe de gracia ayer a sus rivales y acaricie su tercer Dakar con 57 años. Aunque la jornada ha empezado fuerte porque uno de sus rivales, Peter Hansel, está apretando fuerte. El piloto madrileño dejó casi sentenciada la carrera después de meterle 18 minutos al catarí Alatilla y casi 12 precisamente al francés Peter Hansel. sus dos principales rivales por el título. Aunque el triunfo final está cerca, el madrileño prefiere ser cauto.
Sí, ha sido una buena etapa para mí, una etapa complicada, había un poco tormenta de arena, la visibilidad no era muy buena, prudencia porque queda todavía mucha carrera y ya vemos que cada día cambia de un lado para otro.
Y la de hoy no es una etapa sencilla, un total de 744 kilómetros con 379 de ellos de especial y además Sainz al ser primero va abriendo camino al resto. Ayer se cerró la jornada 23 en segunda división, un tanto de Curro Sánchez en la última jugada del partido, minuto 94, le dio un punto al Numancia en el empate ante el Alcorcón en Santo Domingo, que hizo méritos sobrados para obtener la victoria, pero les esquiva desde hace ya 7 partidos. El Rayo Vallecano por su parte suma y sigue, victoria por la mínima 1-0 en Vallecas ante el Lugo con un tanto de Adrián Embarba en la primera parte. Son ya 10 de los últimos 12 puntos los conseguidos por el Rayo, que comienza la escalada hacia los puestos de privilegio. Paco Gémez, su entrenador, espera que siga el buen momento del equipo.
La idea con la que empezamos esta segunda vuelta era ganar y ganar y ganar y ganar, ¿no? Y porque tenemos muchos puntos que recortar con la gente de arriba. Entonces estamos en una dinámica fantástica, una dinámica espectacular, que esperemos que dure mucho, ¿no? Vamos a intentar de que siga así después del partido Ponferrada, porque creo que tiene mucho mérito lo que este equipo está haciendo, ¿no? Con tan pocos jugadores y muchas veces con tan pocas posibilidades, ya vuelvo a repetir, unas veces por lesión, otras veces por otros motivos. El ganar tantos partidos en esta categoría es complicadísimo, muy difícil. Mucho mérito tiene lo que están haciendo.
Y mañana arranca la jornada en Primera División con el derbi en Butarque, Leganés-Getafe, con una noticia bomba en las últimas horas en el conjunto pepinero. El delantero marroquí, Youssef En-Nesyri, viaja hoy a Sevilla para pasar reconocimiento médico y fichar por el conjunto hispalense, que va a pagar los 20 millones de euros de su cláusula. El Leganés deberá acudir en este mercado de invierno a buscar un sustituto. De momento, Guido Carrillo y Brad Waite serán los encargados de la delantera en el derbi ante el Getafe. Ayer fue protagonista en el partido de la una el pepinero Recio, que habla de las ganas de ganar a los azulones por primera vez en Butarque en primera.
Creo que para nosotros, que es lo que tenemos que fijarnos, nosotros mismos nos pilla el partido, este derbi, que sabemos que es un partido especial para la gente, para la afición, para la gente de Leganés, pues nos pilla en el mejor momento, evidentemente, de la temporada. Llegamos con esos resultados positivos, tanto en Liga como los dos partidos de Copa del Rey.
Y en Sevilla, ante el Sevilla, cumplirá el jugador del Real Madrid, Fede Valverde, el partido de sanción impuesto por la juez única tras su expulsión en la final de la Supercopa. Los problemas en ataque siguen para Zidane. Jovic y Benzema no se entrenaron a dos días del partido ante el conjunto hispalense. Tampoco estará el capitán Ramos con un esguince en el tobillo. Hazard reapareció ayer y apunta al derbi ante el Atlético de Madrid el 1 de febrero. Además, Lunin, el portero del Real Madrid, que estaba en el Valladolid, ha sido cedido al Oviedo. Y también tenemos hoy cita con el baloncesto. La Euroliga no para el Real Madrid, juega en Moscú ante el Khimki su segundo partido de esta semana. Lasso espera que cambie la racha.
Cosas tácticas que hemos hecho bien, pero bueno, al final esto es un poco la continuidad de lo que debe ser un equipo, ¿no? Saber sobreponerse a esas situaciones y ser capaces de enlazar un juego que es el que nosotros queremos y adaptarnos a eso defensiva y ofensivamente, ¿no? Bueno, ya está, saber que tenemos que ir recuperando a esa gente que ha estado parada un tiempo y seguir trabajando y mejorando para que no se nos escapen partidos como ayer, que estuvimos muy cerca de ganar.
Y lo contaremos en el partido de la onda de Onda Madrid, este Real Madrid Khimki, esta tarde en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 16 de enero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando las noticias, la actualidad. Hace menos frío que en días anteriores, tampoco hay que exagerar, como han exagerado algunos desde primera hora de la mañana diciendo que ya estaba aquí la primavera. No es para tanto, oiga. Ha subido la temperatura a 3 grados, un poquito solo, vamos a llegar a los 14, hombre, no son los 8 o los 9 de comienzos de semana, a algunos les reconforta mucho lo de las heladas nocturnas, pero es una temperatura más suave la que ya habrá, 3 grados en la sierra, 7 grados en Madrid, 5 en la zona sur, llegaremos a los 14, hace un poco menos de frío, pero tampoco conviene quitarse demasiado pronto el abrigo. Tengan en cuenta los usuarios de los autobuses interurbanos, que desde el intercambiador de Moncloa unen la Sierra de Madrid con la capital, los conductores de autobuses Iribus Alsa, segunda jornada de huelga, servicios mínimos de la mitad del servicio a esta hora, 50-60%, téngalo en cuenta usted en este segundo día de huelga de estos conductores. Por lo demás, enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid, de la información del tráfico. Antes, un vistazo a la actualidad general de esta mañana, que viene marcada por el encontronazo, los encontronazos del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con los poderes del Estado, el judicial, el legislativo, con los primeros pasos que está dando el gobierno para cumplir sus compromisos con el independentismo, porque en definitiva las declaraciones de Pablo Iglesias atacando a los jueces están en la misma línea que los ataques de los independentistas. Dijo Pablo Iglesias en Antena 3 hace dos días que hace dos noches que los tribunales europeos habían humillado a los jueces españoles. Esto es lo que dijo.
Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español. A mí, como vicepresidente del Gobierno, que haya tribunales europeos que forman parte del ordenamiento jurídico español, que quiten la razón a algunos jueces españoles, me parece que deja en mal lugar a nuestra justicia.
Hay dos tribunales europeos que están en el ordenamiento jurídico, que son supranacionales, pero la decisión que tomen los tribunales de Bélgica o de Alemania pues no humillan a nadie, tienen otro criterio y han interpretado, por ejemplo, las euroorden de otra manera. Era una herramienta de confianza y lo han interpretado como si fuera una petición de extradición. Con lo cual, ha habido respuesta del Poder Judicial, que le ha pedido el Consejo General del Poder Judicial al vicepresidente segundo del Gobierno moderación, prudencia y mesura y responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la justicia, el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial. Se desprende de estas líneas que le están diciendo a Iglesias, que encabeza una de las instituciones del Estado, el Gobierno de España, está en la vicepresidencia, segunda, y que ya no es un portavoz de un partido de la oposición ni un activista en la calle. Además, el gobierno de los jueces recuerda que en casos como el de Junqueras se dejó por parte del Tribunal Europeo en manos del Supremo la decisión final sobre su condición de eurodiputado, que hubo una consulta sobre un momento concreto del proceso, no sobre la causa en general, y que la respuesta del Tribunal Europeo no cuestionó la causa en general. También recuerdan que Europa dio la razón, el Tribunal Europeo correspondiente, al Tribunal Constitucional sobre la suspensión del pleno de octubre del 17 cuando el independentismo suprimió la Constitución y la autonomía en Cataluña. ¿Qué ha dicho el gobierno sobre el ataque de Iglesias a los jueces? Que está en su derecho a expresarse como le parezca el vicepresidente segundo. Se respalda de esta manera en estos primeros pasos en los que parece que el objetivo es contentar al independentismo con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal o con los cambios en la Guardia Civil. Hoy el diario El Mundo informa de la purga que va a haber en la cúpula de la Guardia Civil en Cataluña para contentar a Esquerra Republicana, que venía pidiendo una depuración de cargos en la Guardia Civil en Cataluña. Y luego se señala al Partido Popular como responsable del Poder Judicial actual, que sigue sin renovarse. No ha habido acuerdo desde hace un año, que tenía que haber expirado ese mandato y haberse renovado, y siguen ahí en funciones. El secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha pedido al PP, ha señalado al PP como responsable y que tiene que desbloquear.
Estos órganos son fundamentos, pilares de la Constitución española. Pedimos al Partido Popular, a Ciudadanos, a Vox, respeto por la Constitución, lealtad a la Constitución, lealtad al Estado, lealtad al interés general de los españoles, y que abandonen esa vía de radicalidad y de boicot a la Constitución y al funcionamiento del Estado que han emprendido.
La culpa es del PP. Sin el PP no es posible la renovación del Poder Judicial. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los que están en este momento, tienen que evaluar hoy a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, que sigue siendo diputada en el Congreso, diputada por Madrid, que ha pasado de ser ministra de Justicia en la misma semana a ser nombrada de fiscal general del Estado por el Gobierno. El informe no es vinculante, pero sí tiene cierta relevancia, y hay un sector notable del Consejo General del Poder Judicial que van a dejar por escrito que este nombramiento perjudica la independencia de la Fiscalía. Desde el Partido Popular, Álvaro de Toledo, la portavoz, denuncia lo que denomina pulsión autoritaria de Sánchez con el nombramiento de Dolores Delgado. Escucha.
Quiere persistir en su tarea de control absoluto del Poder Judicial. Él quiere someter al Poder Judicial a los dictados de sus pactos políticos con Esquerra.
El martes pasado, por cierto, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se preguntaba qué hubiera ocurrido si cuando gobernaba Mariano Rajoy le hubiera propuesto al exministro de Justicia, Ruy Gallardón, que es fiscal de carrera, para fiscal general del Estado. Telemadrid le ha preguntado a Ruy Gallardón ayer, con motivo de los 40 años de IFEMA, pues el compañero que estaba allí, de 120 minutos, le preguntó a Ruy Gallardón sobre esa posibilidad. Y esta fue la respuesta del expresidente de la comunidad y exalcalde de Madrid.
Bueno, que yo lo hubiese aceptado, con lo cual es una pregunta que no tiene más recorrido.
No tiene más recorrido, pero él no lo hubiera aceptado, no hubiera pasado del Ministerio de Justicia, que lo fue con Rajoy, a la Fiscalía General del Estado. Otra pulsión autoritaria, según la oposición, el Partido Popular, por ejemplo, es el cambio de día de los consejos de ministros, algo que también llama mucho la atención en Ciudadanos y en Vox. Del viernes al martes, los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, dicen que es imposible controlar al gobierno, porque la sesión de control son los miércoles por la mañana, si el Consejo de Ministros es el martes, con lo cual pierde sentido, actualidad, la sesión de control, si no se puede preguntar al gobierno por las decisiones que va tomando inmediatamente, que es de lo que se trata. Veremos si la presidenta del Congreso admite un cambio de horario al miércoles por la tarde para que dé tiempo, o al día posterior, al jueves, o incluso al viernes, la sesión de control. Veremos. Pero así ha empezado esta legislatura, a este ritmo. Por cierto, que la que se puede terminar es la legislatura en Cataluña, ya que el actual presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, presiona a Esquerra Republicana con elecciones, ya que si es inhabilitado en sentencia firme por el Supremo o se le quita el acta de diputado, dice que convocará elecciones. Un dato más de la jornada. Va a seguir al frente del CIS José Félix Tezanos. Hoy se publica la primera encuesta postelectoral tras las últimas elecciones de noviembre. Pero va a seguir Tezanos, el profesor Tezanos, al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Como dicen hoy algunos, por ejemplo, dice Fernando Rayón en La Razón, después de no dar una, porque no dio una en las últimas elecciones de noviembre. Pero ahí sigue Tezanos, inasequible al dato. Más noticias a esta hora con David Herráez y Fátima Sotorrío. El portavoz de los controladores culpa a Rodríguez Zapatero.
En la primera sesión del juicio por el caos aéreos de 2010, Daniel Zamit considera que el expresidente montó un follón para justificar la militarización del espacio aéreo. Las defensas han intentado sin éxito anular parte de las pruebas aportadas por la Fiscalía.
La inflación cierra 2019 en el 0,8%.
El sector del transporte y el del ocio han sido los más alcistas durante el año pasado, con subidas del 4 y del 2%, mientras que los gastos vinculados a la vivienda han registrado una caída del 5%.
BBVA mantiene sus previsiones económicas,
en las que España crecerá el 1,6% en 2020 y el 1,9% en 2021, cifras que permitirán la creación de 600.000 puestos de trabajo y reducir la tasa de paro al 12,5%. Según su servicio de estudios, el consumo privado y el público habrían compensado en 2019 la caída de la inversión.
Un estudio explica por primera vez cómo funciona la metástasis.
El equipo del español Joan Massaguer, en el Instituto Sloan Kettering de Nueva York, la define como la curación de una herida que ha salido mal. Este hallazgo abre la puerta a tratamientos contra la metástasis.
Descartan la existencia de redes de explotación sexual de menores en Mallorca.
Tanto Guardia Civil como Policía Nacional descartaban esta posibilidad a pesar de detectar casos aislados de personas que prostituyen adolescentes que residen en centros tutelados por el Consell de Mallorca.
Ascienden a 3 los fallecidos en la petroquímica de Tarragona.
Tras encontrarse el cadáver de un trabajador de la planta y morir uno de los heridos que se encontraba en estado crítico, otras 7 personas permanecen ingresadas, una de ellas muy grave. Protección Civil acusa a la petroquímica de no seguir los protocolos.
Estados Unidos y China firman una tregua comercial.
Es un acuerdo preliminar que suspende los 156.000 millones de dólares con los que Estados Unidos buscaba gravar la práctica totalidad de importaciones chinas. El gigante asiático comprará productos norteamericanos por valor de 200.000 millones de dólares durante 2 años.
Vladimir Putin provoca la dimisión del gobierno de Rusia.
Tras anunciar una reforma constitucional que otorgará mayores poderes al Parlamento y que muchos analistas interpretan como la búsqueda de Putin de mantenerse en el poder tras 2024.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Hoy no esperamos muchas sorpresas a nivel meteorológico. Vamos a tener un jueves tranquilo, de nubosidad variable. Hemos vuelto a tener unas temperaturas nocturnas parecidas a las de la anterior madrugada, ya que ascendieron los valores y no pasamos tanto frío. Y hoy hemos comenzado el día de nuevo con valores bastante suaves. Las máximas, además, van a ascender. Hoy rebasaremos la barrera de los 10 grados prácticamente en toda la comunidad. Y esas nubes que a lo largo del día nos van a acompañar por momentos algo más protagonistas, pero sin precipitación, sí empezarían a dejarnos lluvia de cara a últimas horas de la jornada, pero sobre todo la próxima noche. Nos va a alcanzar un frente, dejará precipitación durante esta próxima madrugada y a partir de mañana el termómetro empieza a descender. Tenemos embolsamiento de aire frío en las próximas jornadas y el fin de semana se presenta con temperaturas que volverán a ser bastante gélidas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Tenemos en marcha la penúltima etapa del Rally Dakar. Carlos Sainz defiende su liderato después del golpe que asestó ayer a sus rivales por la lucha final, con 18 minutos de ventaja sobre Alatilla y 12 sobre Peter Hansel. La de hoy no es una etapa sencilla, tiene un total de 744 kilómetros con 379 de ellos de especial. Mercado de fichajes, Cavani sigue apretando para llegar al Atlético. Ayer no jugó con su equipo el Paris Saint-Germain y su entrenador afirmó que cuenta con él, pero que su futuro depende solo del jugador uruguayo. Un PSG que goleó 1-4 al Mónaco con exhibición de Mbappé, que anotó 2 tantos. Neymar y el español Sarabia completaron la cuenta. Además, ayer se cerró la jornada 23 en segunda, empate a 2 del Alcorcón en casa ante el Numancia y victoria del Rayo Vallecano 1-0 ante el Lugo. Mañana arranca la jornada en primera con el derbi en Butarque, Leganés-Getafe, y con noticia bomba en las últimas horas en el conjunto pepinero. El delantero marroquí Youssef En-Nesyri viaja hoy a Sevilla para pasar reconocimiento médico y fichar por el conjunto hispalense, que va a pagar los 20 millones de su cláusula. Y hoy tenemos cita con el baloncesto en Onda Madrid. La Euroliga no para. El Real Madrid juega hoy en Moscú ante el Khimki, su segundo compromiso de esta semana en la competición europea tras la derrota del pasado martes ante el CSKA de Moscú. Desde las 6 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en las vías madrileñas encontramos esta hora punta de jueves especialmente complicada por 2 colisiones, en la A3 en Santa Eugenia de entrada a la capital y en la ronda M50 en Vallecas, sentido A3, que también está creando unos 7 kilómetros de retención. Además, intensidad en los accesos a uno San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, la A2 en San Fernando y Canillejas, la A3 también en Rivas, la A4 en Pinto y Butarque, la A5 en Navalcarnero en Móstoles y en Campamento a las 6 de Las Rozas al Plantío y en Aravaca tanto de entrada como de salida y en la M607 en la zona del Goloso. M40 lo peor, Valdemarín en ambos sentidos y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en sentido 1, Barrio de la Fortuna sentido A6, Villaverde A4, desde Vallecas hasta Hortaleza en sentido A1. Por último en la M50, Badilla del Monte especialmente complicada en sentido a la carretera de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos que seguir destacando una hora punta complicada, sobre todo en la zona norte. A primera hora de la mañana tenía lugar un accidente, han sido retirados los vehículos, pero todavía se hace notar en el acceso por la M607 o en el tramo final de la Avenida de la Ilustración en sentido Nudo de Manoteras. Además, destacamos el norte del Paseo de la Castellana en sentido salida. Tráfico en general de hora punta en los principales accesos en el resto de la ciudad. Una situación también difícil la que van a encontrar los conductores que circulen por la M30, la vertiente oeste, desde primera hora de la mañana en la zona de los túneles, con bastante tráfico en sentido A6, así como también en el arco sureste, desde Méndez Álvaro hasta alcanzar el nudo de Manoteras.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 14 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias última hora de Madrid, Carlos Ibáñez.
La última hora, Juan Pablo, la Policía Nacional ha detenido a un menor de nacionalidad ucraniana como presunto autor de la muerte a puñaladas de una mujer china de 46 años que fue agredida la madrugada de este martes en una calle de Parla, cerca del comercio que regentaba. Las primeras hipótesis apuntan al robo como móvil del crimen y la policía está pidiendo colaboración ciudadana para identificar a un hombre que el pasado 9 de enero apareció muerto en la calle del Péndulo en Valdebernardo. Al parecer sufrió un infarto fulminante y alguien desvalijó el cadáver despojándole de abrigo, zapatos, cartera, reloj, cadena y pulseras. Algunos vecinos han asegurado a Telemadrid que había sangre en el lugar donde fue encontrado.
Al lado de la farola hay una mancha de sangre, pues supuestamente estaba sangrando por todos los lados, sin identificar. De aquí no era, no lo vi un vecino y dice que no era de aquí, porque iba sin cartera y sin nada, sí, sin camiseta y sin zapatos.
La Comunidad de Madrid presenta hoy la puesta en marcha del primer aparcamiento disuasorio de la red Apárcate en Colmenar Viejo. Está situado en la estación de cercanías de esa localidad y es gratuito. Lo que se pretende es que los usuarios lleguen con sus coches, los dejen estacionados y continúen viaje a Madrid en transporte público. El Gobierno regional ha anunciado que tras el de Colmenar Viejo se abrirá otro en la estación de cercanías del Casar en Getafe. Todo ello como parte de una política de movilidad que pretende que ningún madrileño esté lejos de ningún sitio en la Comunidad de Madrid. Ignacio Aguado, presidente regional.
Será pues el primero que inauguraremos del proyecto del programa Apárcate, y ese va a ser nuestro compromiso en los 4 años. Ojalá que cuando acabemos pues dejemos una Comunidad de Madrid más vertebrada, más ágil desde el punto de vista de transporte, donde cualquier vecino de la comunidad, independientemente de dónde viva, se pueda mover con libertad y tarde el menor tiempo posible.
Y si hablamos de transporte, no podemos olvidar que hoy se está llevando a cabo una segunda jornada de huelga de los trabajadores de los autobuses de Irubús Alsa, igual que ayer. Los servicios mínimos son de entre el 50 y el 60% en hora punta y del 35% en hora valle. Esta mañana estamos ya pendientes de la celebración de San Antón en su parroquia de la calle Hortaleza. Se ultima ya todo para poder celebrarlo mañana como se merece, por todo lo alto, con las tradicionales vueltas de los animales, de las mascotas. Pero ya desde hoy podemos tener esos panecillos del santo, los que hay que guardar, dice la tradición, todo el año junto a una moneda. Allí, en la calle Hortaleza, en la parroquia de San Antón, se encuentra Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Y ya hemos visto que están preparadas centenares de cajas con esos panes que dentro de unos momentos comenzarán a despachar los voluntarios por una de las puertas de esta iglesia de San Antón. Son en realidad casi pastas dulces y recuerdan a los panes que comía el santo durante su ayuno. María del Puig Araujo es coordinadora de Mensajeros de la Paz.
Pues a partir de las 10 de la mañana se irán vendiendo los tradicionales panecillos de San Antón. Vienen desde Úbeda, desde uno de los conventos que tienen allí unas religiosas, y se venden, bueno, maravillosamente bien. Son como 6 panecillos en bolsitas a 5 euros, y constantemente irá la gente llegando, goteando y comprando multitud de ellos. Hasta las 10 lo que haremos será servir el cotidiano desayuno de San Antón a la gente que está aquí presente, pues 100 y pico desayunos.
Y es lo que estamos comprobando ahora mismo, que se reparte el pan del desayuno a diario. A esta hora toman café 130 personas sin hogar, muchos de ellos además han pasado la noche aquí. Es el funcionamiento habitual de esta iglesia de San Antón desde que la gestiona Mensajeros de la Paz y su presidente, el Padre Ángel. Permanece abierta durante las 24 horas del día para acoger y prestar asistencia a los sin techo o para que los feligreses puedan rezar a cualquier hora del día. Mañana, como decíais, día grande, y a partir de las 10 de la mañana comenzará la bendición de animales. El pregón llegará a las 5 a cargo del músico Rafael Gutiérrez, que es el guitarrista del grupo Hombres G. Después comenzarán las vueltas y el sábado se rendirá homenaje a los perros que trabajan habitualmente con la policía y la Guardia Civil y también a los que prestan asistencia con la ONCE. A lo largo del fin de semana, muchísimas actividades encaminadas a reducir el abandono de los animales.
Gracias, Gloria. Y la política municipal nos habla de denuncias de Más Madrid por Valdemín Gómez. De las concejalas Marta Higueras y Rita Maestre y el concejal Paco Pérez acuden esta mañana al registro de los juzgados del contencioso administrativo de Madrid para presentar recurso con solicitud de medidas cautelarísimas contra la resolución de autorización de tratamiento de los residuos de la Mancomunidad del Este en la planta de Valdemín Gómez. Y si usted es aficionado al cine, no puede perderse hoy la gala de los Premios Feroz. Se celebra esta noche y puede seguirla en directo aquí en Onda Madrid, en La Otra y en Telemadrid.es. Son los premios, Juan Pablo, que concede la Asociación de Información de Cine en la edición de este año, que es la séptima Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar en el apartado cinematográfico y Vida Perfecta de Leticia Dolera en televisión llegan como los favoritos.
A las 8 y casi 20 minutos llegan más noticias y claves de la actualidad a Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid hoy en el intercambiador con María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
María, 40 aniversario de IFEMA, con todos los alcaldes, bueno, todos no estaba Manuela Carmena, desde dentro. ¿Qué viste?
Desde dentro, pues vi cosas muy curiosas. Bueno, vi mucho orgullo entre los presentes y entre algunos de los principales responsables, porque como dijeron ayer, fue muy difícil que el proyecto de IFEMA saliera adelante. Nadie daba un duro por Madrid como ciudad ferial en aquel entonces. Y de hecho, hubo un decreto de Franco en el que repartía eventos en otras ciudades como Barcelona o Zaragoza y no dejó nada para Madrid. Entonces, costó mucho, hubo muchas discusiones, costó que se apostara por el proyecto y al final, pues aquí está, 40 años después y a punto de vivir una ampliación de 180 millones. Curioso, porque de los exalcaldes, como decías, que estuvieron ayer, algunos nos dejaron anécdotas curiosas. Por ejemplo, Ana Botella nos contó que se estrenó como azafata en la primera feria de IFEMA. Y Villacís también trabajó en IFEMA, en el SIMO, que fue uno de sus primeros trabajos mientras era estudiante. Y a todos les preguntamos cuál era su feria preferida. Ahí las respuestas fueron muy variadas. Isabel Díaz Ayuso dijo que su feria preferida era Madrid Fusión, pero que cuando miras el calendario y ves que dos semanas después te llega la Fashion Week de moda, pues que te arrepientes de todo lo que has comido en Madrid Fusión. Y Gallardón dijo que su feria preferida era Fitur. Y lo que menos le gustaba, y miró en este punto a Juan Barranco y a Álvarez del Manzano, los congresos del PP y del PSOE, que fue una nota graciosa y curiosa. Y bueno, la verdad es que estaban todos, yo creo que de verdad, orgullosos del trabajo desempeñado, de lo que ha conseguido este recinto ferial para Madrid, que son 3,2 millones de euros del PIB, el 3,2% del PIB de Madrid, que es muchísimo y que conseguirá más cuando esta ampliación esté terminada. Así
ampliación
que tenemos
hacia
algo que
Valdebebas, al otro lado de la carretera, ¿no?
Hacia Valdebebas, sí. Álvarez del Manzano sacó pecho también en lo que pudo, porque dijo que de los túneles que construyó en su época, sí, también construyó un túnel hacia Valdebebas desde el recinto ferial. en previsión de esta posible ampliación a futuro.
Bueno, pues habrá que aprovechar el túnel. Deberes que le ha puesto el actual alcalde de Madrid, Martínez Almeida, al gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, se ha dado prisa y ya se los ha puesto. Son varias las cuestiones que demanda el Ayuntamiento de la capital al nuevo gobierno. Básicamente, infraestructuras, con los famosos carriles Busbao en la ciudad de Madrid, como el que ya tienen desde hace 30 años en la A6, o como el de la A2, cuyo convenio, recordamos, se aprobó en uno de los consejos de ministros antes de las elecciones. También quiere Almeida un plan de cercanías bien dotado financieramente y la reapertura del Palacio de Congresos de la Castellana, que lleva cerrado desde hace 8 años y que también está reclamando la Comunidad de Madrid. También quiere Almeida una regulación de las plusvalías municipales después de la sentencia del Constitucional, para que no se minoren los ingresos de las entidades locales. Y en materia social, sin duda el asunto más importante, la atención a los refugiados y a los solicitantes de asilo. En esta materia hay una paradoja que puede ser beneficiosa para la resolución de este asunto, y es que el ministro encargado, una vez divididas las competencias de trabajo, es el de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, que mantiene una gran relación con el alcalde de Madrid. La explicación es muy sencilla, es que ellos dos estuvieron trabajando juntos durante un año. Eso fue en 2014. Almeida fue nombrado entonces director de la División Jurídico-Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, por el gobierno de Rajoy, donde Escriba era presidente. Almeida, de hecho, llegó al Ayuntamiento de la capital como número 3 de la lista de Esperanza Aguirre, procedente precisamente de la AIREF, donde dejó su cargo. Bueno, ambos, Escrivá y Almeida, han intercambiado muchos WhatsApp estos días, y sin duda uno de los asuntos de los que han hablado, que le ha trasladado el alcalde, precisamente ha sido el de esa solución para la crisis de los refugiados, con algunas limitaciones se está aplicando el Ayuntamiento de Madrid, dado que no tiene competencias en el asunto.
Más noticias a esta hora de la mañana, María. Por ejemplo, el cubo marrón. ¿Qué le pasa al cubo marrón?
Pues que el cubo marrón va a llegar por fin al Distrito Centro, va a llegar el 1 de septiembre. Era la única zona en la que faltaba por llegar este cubo, y era sobre todo por problemas de espacio, aunque cueste creerlo, pero claro, las calles del centro ya sabemos cómo son, ¿no? Y además,
dicho 1 de septiembre.
1 de septiembre. El 1 de septiembre va a llegar el cubo marrón al Distrito Centro. Ya sabéis que en noviembre del 17 fue cuando se estableció este proyecto piloto en algunas zonas, y poquito a poco se ha ido incorporando al resto de los distritos, y faltaba este. Y ya está, ya se va a resolver. Se recogen a día de hoy 273 toneladas de materia orgánica, que no es poco, hay que recoger más. Y estos bioresiduos se utilizan para fertilizantes y también para generar biogás. Y para el que no lo sepa, además de fabricar esto, ¿qué permite? Pues permite reducir la emisión de gases de efecto invernadero, algo bastante importante en los tiempos que corren con la emergencia que tenemos, reducir también los malos olores, que a los vecinos les encanta, reducir también los residuos que llegan al vertedero. Y también esto supone aumentar, por lo tanto, la vida útil de los vertederos, que tampoco es que esté muy bollante, como sabemos, con todos los problemas que tenemos con los vertederos últimamente. Y bueno, pues recordar a los madrileños que en ese cubo marrón se puede depositar fruta, verdura, los cocinados de la carne y del pescado, el marisco, frutos secos, pues los pozos de café, la cáscara de huevo, todo lo que le recuerda a uno que es orgánico, incluso el corcho y las cerillas también se pueden tirar en ese cubo marrón.
Bueno.
Así que a ver si ya con este cierre de círculo avanzamos un poquito más.
La Comunidad de Madrid, terminamos, Felipe, le ha dicho al sector que no va a subirlos, no va a limitar los precios de los alquileres.
Sí, a los consultores inmobiliarios este va a ser, sin duda, ya lo estamos contando, uno de los puntos de fricción con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. El renombrado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está ultimando la publicación del índice de precios del alquiler, que va a tener carácter anual y que puede ser la base precisamente para limitar las rentas de los alquileres. La Comunidad de Madrid ya había adelantado que no va a poner límite al mercado del alquiler. No solo eso, que van a acudir a la justicia si se imponen medidas en esta materia de vivienda que socaven sus competencias. Y ayer mismo el consejero responsable de vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, se reunió con la Asociación de Consultores Inmobiliarios, que reúne a las firmas líderes en consultoría inmobiliaria de España y que representa también a más de un 90% del mercado. Y lo que les dijo, pues es ese mensaje nítido que está reiterando también la presidenta madrileña, la firme voluntad de no limitar el precio de los alquileres. El gobierno de la Comunidad de Madrid entiende que sería una medida contraproducente y que serviría solo para subir el precio del alquiler.
Aquí lo dejamos, que hemos contado mucho en este intercambiador esta mañana. María Cano, Madrid Diario. Que te vaya bien, María.
Adiós, buen día.
Felipe Serrano, te escuchamos. Servicios informativos cada hora y a las 2, todas las noticias. Que vaya bien en Onda Madrid.
Gracias, aquí seguimos.
Llegamos en Onda Madrid a la tertulia. Están aquí los que tienen que comparecer a la vuelta de la esquina en un momento. Llegamos a las 8:30.